Y yo a vosotros. Hasta luego, Manolo.
Un abrazo.
Chao, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. La noticia del día es que nadie en España estará a partir del lunes en fase 0. La mayoría tendremos nuevas normas, podremos hacer más cosas que las que hacemos hoy. Salvador Illa ha comparecido tras el Consejo de Ministros para contarnos quién cambia de fase. El titular sería el siguiente. El 47% de los españoles, 11 comunidades más Ceuta y Melilla, estarán el lunes en fase 2. Madrid, Barcelona y área metropolitana, Lleida, Girona, toda Castilla y León, toda la Comunidad Valenciana, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Málaga y Granada, estaremos en fase 1. ¿Qué se puede hacer en cada fase? Resumo. Fase 1, a partir del lunes. Los comercios pueden hacer rebajas, reuniones de hasta 10 personas dentro y fuera de casa, manteniendo distancia de seguridad. Se abren terrazas al 50%, a los entierros podrán acudir hasta 15 personas, se permiten los mercadillos al aire libre con el 25% de puestos habituales y la tercera parte del aforo, y los hoteles podrán abrir sin que se usen las zonas comunes. Ojo, todo lo anterior en la misma provincia, clave. Fase 2. Bares y restaurantes empiezan a servir comida dentro del local con un máximo del 40% de aforo, 2 metros de seguridad entre mesas, las discotecas y bares de ocio nocturno seguirán cerrados. Abren centros comerciales con un aforo máximo del 30% para sus zonas comunes y del 40% en las tiendas, los establecimientos. Se permitirán las visitas a residencias de ancianos en casos excepcionales. A un entierro podrán acudir hasta 25 personas. Se permiten bodas con un 50% de aforo. Calcula, podrán asistir 100 personas si la boda es al aire libre o 50 si es cerrada. Se abren cines y teatros con butacas preasignadas para un tercio del aforo, fase 2, insisto, y abren las piscinas recreativas con un aforo máximo del 30%, estableciendo horarios por turnos, cita previa, 2 metros de distancia. Y se puede ir a la playa, se supone que también con condiciones, infórmate. También congresos y conferencias con un máximo de 50 asistentes. Aparte de todo esto, hoy finalmente se ha publicado una orden que relaja las medidas de desescalada en los pueblos, municipios de menos de 10.000 habitantes. Estamos hablando de casi 10 millones de españoles. Salvador Illa ha explicado en qué consisten estas medidas.
Se eliminan las franjas que hasta ahora venían rigiendo determinadas actividades físicas y de paseo, y por tanto ya no hará falta respetar estas franjas, quedará libertad para poder pasear a los dos que se quiera, y también se elimina la restricción de tener que los niños menos de 14 años tener que efectuar sus paseos con un adulto. Pueden efectuar sus paseos con todos los convivientes que habiten en la misma unidad familiar.
Como te digo, esto es información de servicio, así estaremos a partir del lunes, pero intenta informarte bien sobre lo que vas a poder hacer y no hacer. Nada de líos y, sobre todo, responsabilidad. La hemos tenido la inmensa mayoría estos meses. No la fastidiemos. Hay que destacar un par de cuestiones más. La Comunidad Valenciana es la única que no ha pedido cambiar de fase. Por el momento, el gobierno valenciano prefiere aplicar la prudencia y esperar. Siguen en la 1, no quieren correr riesgos. 2. La Comunidad de Madrid y el Gobierno vienen manteniendo un importante enfrentamiento a costa del cambio de fase. El Gobierno regional había pedido el cambio de fase en varias ocasiones, el Ejecutivo Sánchez se lo negó, por eso estábamos en la 0, estamos en la 0 todavía. A la tercera ha ido la vencida, Madrid pasará a fase 1 el lunes. Como la relación entre ambos gobiernos ha sido tan complicada, se ha llegado a especular con que ya el mismo lunes Madrid quería pedir el cambio a la fase 2. Por reactivación de la economía y demás. Bueno, pues escucha a Isabel Díaz Ayuso esta misma tarde.
No vamos a solicitar por ahora este pase a la fase 2. No tenemos ninguna prisa porque no queremos dar pasos en falso, pero sí que estudiaremos la posibilidad de ofrecer al Ministerio alternativas, como por ejemplo lo de los centros comerciales al 40%, por ser unos entornos que para nosotros son seguros y que crean muchísimo.
El lunes empieza para todos una nueva etapa. En estos más de 2 meses de estado de alarma y lo que nos queda de confinamiento, ha habido muchos momentos para pensar, para analizar lo que está suponiendo esta pandemia para lo malo sobre todo, claro, pero quién sabe también para lo bueno, ¿eh? ¿Qué consecuencias tendremos? ¿A qué nos hemos de enfrentar? No solo ahora en el corto plazo, sino en un futuro en el que tendremos que replantearnos costumbres, la propia cultura, la vida, las prioridades. De todo esto quiero hablar, queremos hablar en los próximos minutos, pues con uno de esos personajes a los que sinceramente y de corazón admiro profundamente, con nuestro filósofo de cabecera, profesor, pedagogo, escritor, José Antonio Marina. Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
Bueno, pues muy, afortunadamente muy bien. Y espero que tu familia también esté sí. bien y que, en fin, con ganas ya de que esto pase de una vez.
Yo creo que sí, acabará. Oye, una pregunta antes de empezar a hablar un poquito en profundidad. Te hemos ido leyendo durante estos días, has seguido publicando. Lo más importante, ¿quién ha cuidado de los tomates estos dos meses y pico, Marina?
Ah, los tomates, pues ¿quién lo va a cuidar? Pues yo y la persona que me ayuda en la huerta, pero en realidad los tomates esta vez lo que hemos hecho ha sido plantarlos. Es decir, porque ha venido un tiempo frío y entonces estaban todos un poco retrasados, de manera que la semana pasada es cuando hemos terminado de plantarlos.
¿Para cuándo la cata?
Bueno, siempre vienen los primeros para el Día de Santiago.
Bueno.
A lo mejor este año se retrasa un par de días o una semana. Lo que pasa es que nada más ponernos nos vino el otro día una granizada.
Vaya por
Dios. Y algunos de los pobres plantas pues fueron abatidas por los disparos de la granizada.
Bueno, oye, José Antonio, en líneas generales, ahora entramos en matices y en detalle. ¿Esto va a traer cosas buenas? Si tuviéramos que hacer una balanza del desastre, los muertos, por supuesto, ¿pero esto también tiene lado positivo?
Bueno, yo creo que en principio las cosas, una simple experiencia, no nos enseña nunca nada. De manera que, es decir, hemos tenido, vamos, por decirlo claro, Ángel, si la experiencia diera sabiduría, los octogenarios como yo seríamos sapientísimos todos, lo cual no es verdad. Otra cosa es si queremos aprender de la experiencia, y eso exige un esfuerzo de aprendizaje. De manera que depende, unos van a aprender, otros no van a aprender. Yo creo que no va a haber cambios sustanciales, porque a la vista está que todo el mundo lo que quiere es que esto termine para reanudar su vida de antes. Por eso se sueña con las terrazas, se sueña con los viajes, qué pasa con la playa. De manera que si queremos aprender, aprenderemos, y si no, no. Y debíamos aprender dos cosas. Una en general, que es que hemos visto lo que es una pandemia, pero nadie se toma en serio una cosa que puede ser más grave, como es la del cambio climático. De manera que ahí debíamos aprender. Y otro desde el punto de vista educativo, que ya sabes que es el que me afecta más directamente. Esto nos ha enseñado que la escuela española, que es muy rígida, que es muy centralizada, que es muy de piñón fijo, tiene que aprender flexibilidad, porque tiene que acomodarse a circunstancias como la actual, que ha cambiado muchas cosas, y tiene que acostumbrarse a una cosa que no le están haciendo nuestras autoridades, que es preparar un curso excepcionalmente complicado, como es el curso 2020-2021. Teníamos que estar ya preparándolo, porque es que si no, nos va a coger el toro y no vamos a saber qué hacer cuando venga septiembre.
Vamos a entrar en materia. La última vez que estuviste presentando el libro en La Linterna, estuvo en el estudio contigo y conmigo Mamen Vizcaíno. Y no me digas por qué le gustaste a mi compañera y ha pedido estar otra vez aquí con nosotros. Hola, Mamen, buenas noches. Hay cosas increíbles.
Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches, José Antonio. ¿Cómo estás?
Hola, Mamen.
Sí. Bueno, Ángel está, como él dice, ¿no?, en COPE Tres Cantos, yo estoy en COPE Valdemoro.
Correcto.
Y la verdad, bueno, que es un gustazo poder hablar contigo durante unos minutos aquí en La Linterna. La primera pregunta que me gustaría hacerte, José Antonio, es ¿cómo estás llevando tú el confinamiento? Porque aquí cada uno tenemos nuestras propias experiencias. ¿Cuáles son las tuyas?
Bueno, yo afortunadamente, como no he tenido problemas de salud, lo he estado pasando bien, preocupado como todo el mundo, pero bien por dos razones. Una, que es una de las cosas que yo he podido en este momento valorar más, que es el espacio. Yo afortunadamente tengo espacio en mi casa, tengo además la huerta, Y lo que en este momento me angustió es ver las dificultades que ha podido tener mucha gente al tener un espacio más reducido. Yo recuerdo que un amigo mío me decía hace unos años, bueno, yo estoy seguro que no me hubiera divorciado si hubiera tenido una habitación más en mi casa. Bueno, y eso parece que es una broma, y sin embargo, es verdad, en este momento hay muchas familias que han tenido muchísimas dificultades, pero precisamente por tener un espacio reducido. Y en segundo lugar, porque yo he podido seguir haciendo el trabajo que hago siempre, es decir, estoy rodeado de mis libros, he podido seguir escribiendo. He tenido incluso una ventaja, pues tenía en estos dos meses un montón de congresos, de viajes, de conferencias, y casi me ha servido casi de vacaciones. Estoy tranquilo en casa y, por lo tanto, yo no lo he sentido realmente mucho.
¿Pensabas, José Antonio, que podría producirse un fenómeno global, planetario? Hablabas del cambio climático, es un capítulo interesantísimo. ¿Esta pandemia que afectara o pusiera en jaque a todo el planeta?
No, ahora hay muchas personas que dicen, esto ya lo habíamos avisado. Es verdad que Bill Gates lo avisó hace 2 o 3 años. Yo la verdad es que no lo creía. Y además no lo creía por un par de razones. Yo había estado, para un libro que estoy publicando ahora, que estoy preparando ahora, dio la casualidad que estaba leyendo 2 libros que trataban sobre las pandemias. Uno que es El fin del Imperio Romano, de unos investigadores que creen que fueron precisamente las epidemias las que hundieron al Imperio Romano, y otro que es sobre la de Barbara Tuchman, que es sobre la peste del siglo XIV. Y la consecuencia que yo había sacado antes de que pasara esto es qué bien no haber vivido en esas épocas, porque ahora eso no hubiera podido pasar.
Claro.
Y sin embargo, de repente pasó. Es decir, que fue una especie de sorpresa para mí, pero porque dio la casualidad que estaba precisamente haciendo esa reflexión absolutamente equivocada. Esto no puede pasar ahora. Sí, pues ha pasado. Y ya hemos visto que son cosas que se pueden repetir. Y espero que espero, porque eso no son las personas, espero que los estados y los gobiernos aprendan, cosa que muchas veces les cuesta muchísimo trabajo hacer. De manera que los gobiernos se den cuenta de que esto puede pasar y que, por lo tanto, tenemos que estar preparados para una cosa parecida.
No nos dejes así. ¿Qué libro estás preparando?
Bueno, ya hace unos años escribí un libro de historia, porque ahora me he pasado la historia porque creo que la historia es la experiencia de la humanidad y que es el único banco de datos que tenemos para aprender. Y escribí la biografía de la humanidad y ahora estoy escribiendo la parte más oscura, que es la biografía de la inhumanidad. ¿Por qué seguimos cometiendo tantos errores, tantas brutalidades, tantas atrocidades? ¿En qué hemos progresado? Que sin duda hemos progresado. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo de una manera continua? ¿Por qué de repente es como si nos diera un ramalazo de locura, como ocurrió varias veces en el siglo XX, que luego afortunadamente salimos a flote, pero que sin embargo dejamos una cantidad de gente en las cunetas, en los cementerios, en los campos de concentración? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué vivimos tan precarios? ¿Por qué sufrimos esos colapsos éticos, políticos? Bueno, es un poco... Sí, es sobre eso, sobre lo que...
Qué bueno,
sobre
ya, lo que quiero decir. Ya lo presentaremos.
José Antonio, muchas veces Ángel, yo le he oído decir en antena y en sus monólogos que él está convencido que de esta crisis vamos a salir siendo mejores personas. Al ídolo de lo que estabas tú diciendo ahora mismo, ¿tú crees que va a ser así?
Yo creo que Ángel es un optimista y está muy bien que lo sea por una razón. Porque los pesimistas tienen un prestigio que no merecen. Todo lo bueno que ha pasado en el mundo ha sido gracias a los optimistas. Y ahora yo creo que debíamos recordar un famoso graffiti que había, no sé si era una ciudad hispanoamericana. Debemos dejar el pesimismo para tiempos mejores. De manera que yo creo que ahora lo que debemos ser optimistas y tener la esperanza de que sí, vamos a ver si salimos mejores. Pero eso tiene que ser que queramos salir siendo mejores. Así por casualidad las cosas no pasan.
Claro, hay que tener voluntad. La voluntad es una de las cosas que tú siempre has pensado y has escrito sobre ella. Vamos a hablar de sectores. los aplausos, los gestos de solidaridad, el reconocimiento a los sanitarios, a los militares, a las cajeras de supermercado, a los repartidores que nos traen los paquetes a casa, a los barrenderos y servicios de limpieza, ¿nos va a cambiar también un poquito, o debería cambiarnos un poquito, la escala de valores en lo social, José Antonio?
Bueno, debería, en el sentido que deberíamos valorar esos trabajos de los que somos beneficiarios, pero que son trabajos ocultos. Mira, yo intentaba hacerlo con mis alumnos pequeños, porque uno de los trabajos, digamos, una de las investigaciones mínimas que les hacía hacer es, les contaba el caso de un niño saharaui que vino a casa de unos amigos míos, y que la experiencia más maravillosa que tuvo era abrir el grifo y ver que salía el agua.
Ah, qué bueno.
De manera que eso le parecía absolutamente un milagro. Entonces yo les preguntaba a mis, yo les decía a mis alumnos, mira, me tenéis que decir, hacer una relación, informaros donde queráis, de cuántas personas están trabajando para que tú, al abrir el grifo, salga agua. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos, Ángel, es que nos habituamos a todo. Una de los lemas que decía también a mis alumnos es prohibido habituarse, porque si no, acabamos no valorando ninguna de las cosas que se repiten, cuando muchas veces se repiten porque son buenas. De manera que ojalá sirviera para que todos valoramos un poco más todas esas personas que, en silencio o de una manera oculta, están permitiendo que vivamos como vivimos. Sí. Y eso sería una enseñanza maravillosa.
Ángel, me gustaría introducir un tema, el de la educación, que ha hecho referencia antes José Antonio, porque decía que el sistema educativo, si algo ha tenido que aprender de esto, es que es poco flexible. Vamos a ver, el sistema educativo yo creo que se ha enfrentado ahora mismo a un reto, en esta situación, a un reto sin precedentes. Incluyo a todo el mundo, a todos los que estamos afectados, tanto a los centros, a los profesores, a los padres y a los chavales, a los alumnos. José Antonio, ¿crees que se ha superado ese reto con éxito?
Bueno, yo creo que primero ha sido muy desigual. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los chicos buenos estudiantes que estaban estudiando en un centro donde las nuevas tecnologías estaban bien implantadas y que viven en casas donde hay un ambiente socioeconómico alto, esos no tienen problemas. No, los problemas tienen los chicos o que no son buenos estudiantes o que viven en un ambiente socioeconómico deprimido o con dificultades.
Claro, la famosa brecha.
Claro. Y entonces a eso sí que les ha perjudicado mucho, sin duda alguna. El primer mes yo creo que todo el mundo estuvo muy desorientado. Después ha habido centros que lo han hecho extraordinariamente bien. Yo he seguido, como lo han dicho algunos de ellos, y muchas veces han tenido que resolver problemas que no eran de su competencia, como intentar conseguir, con muchas donaciones en muchos casos, el que todos los alumnos pudieran tener una conexión a internet en su casa o una tablet en su casa. De manera que lo han hecho bien, pero nos ha cogido sin la preparación suficiente. A mí lo que me preocupa es ver que las autoridades educativas no están tomando las medidas necesarias para el curso próximo y acabaremos todos improvisando. Vamos a ver, lo que tenemos que pensar, Mamen, es que el problema que vamos a tener en las escuelas cuando empiece el curso va a ser problema de espacio y problema de profesora. Pues por una razón, si hay que mantener la distancia social, que es lo más probable, hay que desdoblar las aulas.
De manera hay que contratar profesores.
Y hay que contratar profesores. Y la ministra, de repente, en un momento de genialidad, dijo, no, pues tendrán que ir la mitad sí y la mitad quedarse en casa. Bueno, eso es un disparate. De manera que hay que ver exactamente de dónde se saca espacio. Claro. Y entonces cada centro, yo lo que he propuesto, que cada centro educativo vaya diciendo a la consejería, estas son las plazas de las que yo puedo disponer en este momento. Estas son las plazas que necesitaría. Cerca del centro hay una casa de cultura, la biblioteca del municipio, unos salones culturales que no se utilizan. Por ahí podemos empezar a ampliar el sitio. Y necesitamos este profesorado. Claro. Punto. De manera, pero eso hay que prepararlo ya, eso no se improvisa. Y entonces lo que yo no veo es que se esté tomando en serio la programación de un curso absolutamente excepcional, que es el próximo. Y si no lo hacemos bien, vamos a desarrollar curso y medio, y eso es mucho perjuicio.
En la Universidad de Padres, que ya llevas unos cuantos años con ella, José Antonio, sí, ¿habíais pensado enseñar este tipo de docencia a los padres en casa?
Sí, hemos hecho todo lo posible por ayudarles ahora, porque claro, mira, quien ha subido verdaderamente su nivel de conocimientos ha sido los padres.
Sin duda.
Hoy sí. Me decía uno, bueno, estoy intentando recordar las ecuaciones de segundo grado, de manera que habéis aprendido todos muchísimo.
Hemos recordado, sí.
Habéis recordado, sí. Porque los niños y las niñas han salido adelante, en parte por lo que han hecho los profesores, pero muchísimo más por lo que han hecho los padres en casa, pues con un trabajo muy pesado y muy continuo y muchas veces que les desbordaba. De manera que hemos intentado ayudarles lo que hemos podido, y yo creo que tenemos que hacerlo de una manera más intensa para el curso que viene, porque vuelvo a decir, el curso que viene es excepcional por muchos motivos. De manera que igual que están diciendo que va a haber un presupuesto extraordinario para ayudar a las empresas a pasar ese bache, necesitamos tener un presupuesto extraordinario para educación, para ese año. No. Que podamos contratar a gente, que sea durante un año solo, pero durante un año solo tenemos que salvar ese problema. Y ahí sí que la relación de las escuelas con las familias y viceversa, que en España no funciona bien, debemos aprovechar para establecer esos lazos, porque es bueno para todos.
Nos quedan 4 o 5 minutos, José Antonio, y quiero tocar una tercera pata, que es la política y hasta la ética. ¿Nos han engañado?
Bueno, no lo sé. Espero que no. Pero yo creo que una vez que pase esto...
¿Es peor engañar que ser un inútil?
Bueno, yo creo que hay dos tipos de corrupción. Hay una corrupción activa, que es engañar, y hay una corrupción pasiva, que es ser ineficaz.
Ya.
Que también es un tipo de corrupción. Bueno, no sé si ha habido también una especie de despiste en las autoridades sanitarias, pero no solo aquí, sino a nivel mundial. Pero yo creo que eso sí que hay, una vez que pase esto, yo creo que sí hay que estudiarlo con toda tranquilidad y con todo rigor para ver exactamente qué es lo que ha podido fallar. Para mí, de las cosas que ha hecho el gobierno, que era muy difícil, yo no puedo decir, juzgar si lo ha hecho bien o mal, porque no sé de qué información disponía. Pero, sin embargo, hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención, por la crueldad del asunto, que es el tratamiento de las residencias de ancianos y la falta de protección que han tenido los sanitarios. Y ahí sí que veo yo dos puntos realmente muy dramáticos y muy negros. La responsabilidad que tenga el gobierno, no lo sé, pero que esos son dos puntos verdaderamente trágicos.
Sí.
Vamos, creo que eso a nadie se lo oculta.
Y de una u otra forma, José Antonio, yo creo que todos estamos tocados psicológicamente. ¿Cómo salimos
bueno,
de ese embrollo psicológico que tenemos?
Bueno, es que yo creo que el problema, creo que tendemos a psicologizarlo todo y efectivamente... quien ha sufrido la pérdida de familia o ha estado enfermo, es terrible. A mí no me parece que lo grave sean los trastornos del confinamiento o qué va a pasar en el confinamiento, porque algunas veces nos ponemos un poco demasiado finústicos, ¿eh? Es decir, como cuando el estrés de volver de vacaciones, mira, chico, será estrés, pero vamos, no es para ir al psicólogo. Ahora el problema que tenemos es que la que se nos viene encima sí que es verdaderamente grave. Eso sí que va a cambiar la vida de millones de personas, porque vamos a entrar en una crisis económica y ya sabemos lo que eso significa. Y, por ejemplo, a mí me preocupan mis exalumnos, que es que no se habían todavía incorporado, digamos, al mundo laboral en buenas condiciones cuando les ha venido encima otra especie de parón. Y a mí en este momento me preocupan, una vez que ya parece que la pandemia está más o menos controlada y que vamos a tener pronto una vacuna, a mí lo que me preocupa es el panorama económico, y ahí sí que creo que o los políticos se ponen las pilas y no empiezan a hacer cosas un poco extravagantes como están haciendo, o las consecuencias pueden ser muy malas. Y yo creo que hay, vamos a ver, una especie de llamada de esperanza. Vamos a ver, las medidas económicas que está tomando la Unión Europea hacen sospechar que por fin hemos aprendido algo de la anterior crisis, sobre todo que hemos aprendido lo mal que lo hizo Europa. Es decir, mientras Estados Unidos salió muy pronto de la crisis porque inyectó dinero público, España, Europa, que estaba todavía con la obsesión alemana de que no hay nada peor que el déficit y la deuda, entró en una recesión precisamente por robar dinero público. Ahora hemos aprendido esa lección, vamos, lo han aprendido los gobernantes de la Unión Europea y están dando muchísimo dinero porque se dan cuenta de que la única solución que hay para salir de esta crisis es la deuda pública. Se acabó, es que no hay otra. De manera que entonces vamos a ver si lo hacen bien y vamos a ver si utilizamos bien la deuda pública, porque todas las familias saben que cuando uno se endeuda puede ser dos cosas, simplemente para gastar o también para invertir. Endeudarte para invertir puede ser muy bueno, endeudarte solo para gastar es ahorcarte a la siguiente de cambio, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que en eso sí hemos aprendido y tenemos que pedir a los políticos que se pongan a hacer un pacto general para... A mí no me gusta lo de la reconstrucción, a mí me gusta más la recuperación, pero que en este momento necesitamos unir todas las fuerzas, todos los talentos, todas las energías y todas las iniciativas posibles.
Ya para terminar, la última cuestión, profesor Marina. Una amiga común me dice, coméntale a ver qué le parece. Lanzan una campaña para agradecer el trabajo de los docentes durante el coronavirus. Lo hace del Vives, en principio. Interesante,
sí.
¿Eh?
Sí, yo creo a mí me parece que lo ha hecho bien, porque sí es cierto que hay muchísimos profesores que se lo han tomado en serio y han trabajado como locos.
Sí.
Han trabajado como locos, como ha trabajado otras muchas personas que están trabajando telemáticamente. Parecía qué bien esto de trabajar en casa, qué cómodo, ¿no? Se han dado cuenta que entonces ahí sí que no hay franjas horarias. Y claro, que han tenido que estar resolviendo muchos problemas que iban un poquito más de la instrucción puramente académica. Yo sé cuántos profesores han estado pendientes por el móvil de ver qué pasaba con los alumnos que no aparecían y de ir a hablar con los padres. Y yo creo que sí, que hay un porcentaje muy grande de los docentes que en el momento que pasó esa primera etapa de absoluto pasmo, porque no se sabía muy bien qué hacer, lo han hecho poniendo alma y vida en hacerlo bien, y yo creo que sí se merecen un reconocimiento.
Qué bueno. Profesor José Antonio Marina, ¿te sigue gustando más que te llamen profesor que filósofo?
Sí. Yo ya sabes que lo que soy es catedrático de bachillerato.
Sí, es verdad. Bueno, pues filósofo José Antonio Marina, gracias por atender.
Oye, pero no hemos discutido, Ángel.
Me estoy convirtiendo en muy buena persona. Es lo único bueno del coronavirus. José Antonio Marina, profesor, como siempre, seguimos en contacto. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós, chao. Hasta luego, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del tomate Perenaldi. De origen nacional, ya solo 1,19 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
A esta hora, cada día en La Linterna, tenemos nuestra clase de economía real. Como hacemos todos los viernes, vamos a repasar qué ha dado de sí esta semana, empezando, como no, por lo último, el polémico acuerdo del PSOE con Bildu y con Podemos para derogar íntegramente la reforma laboral. Ya sabes el pollo que hay montado en el Consejo de Ministros. Enseguida te cuento lo último, no te lo vas a creer, y es que la culpa es del PP. Antes, cuatro chispazos resumen de lo más destacado del día. El Banco de España advierte de que el control de los precios del alquiler podría ser contraproducente y dice que la solución pasa por aumentar la oferta. Otro palito al gobierno. Considera que la moratoria de las hipotecas o el aplazamiento de los pagos del alquiler pueden mitigar a corto plazo los efectos de la crisis, pero a medio perjudicar la seguridad jurídica. Ojo. Nissan podría despedir a 20.000 personas en todo el mundo, la mayor parte en Europa. Ojito. Sabes que Nissan está en España también, ¿eh? Lo cuenta hoy una agencia japonesa de noticias. El próximo jueves, el fabricante japonés presentará su plan de reorganización. Ya salió, según el Nikkei, que se podrían ir de Barcelona. Cuidadito a esa reorganización de Nissan. Y un dato que nos permite hacer una idea de la magnitud de la crisis económica que tenemos encima. China, la segunda potencia económica del mundo, no ha fijado para este 2020 un objetivo de crecimiento. Es la primera vez que ocurre algo así en 30 años en China. Vamos con el repaso de las noticias más destacadas de esta semana. El recorrido para el que me acompaña Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yoli? Buenas noches.
Hola, encantada de volver a hablar con vosotros.
Lo mismo digo. Oye, ¿tú en qué fase estás? Porque de casa, del periódico, ¿dónde estás?
No, yo estoy en el periódico desde el minuto uno, con lo cual casi me siento una afortunada porque...
Ya, pero ¿por la noche te ibas a la otra fase?
Por la noche me iba a mi casa y ahí quietecita. Claro, estoy en Madrid, sí, no estoy en Guadalajara, que vale, ahí, mira, vale, ahí están mejor. No, estoy en...
Por eso te decía.
Bueno. Estoy en Madrid.
Oye, por empezar por lo último, ¿cómo, a quién se le ha ocurrido desde el punto de vista del discurso, Yolanda, que la culpa pueda ser del PP, la culpa del pacto PSOE-Podemos-Bildu? Es una virguería dialéctica, ¿eh?
No, yo es que ya creo que es a ver si cuela, ¿no? Como yo creo que se han dado cuenta de la metedura de pata tan enorme que han tenido, pero desde el minuto uno, o sea, el trilerismo de Sánchez llevado ya al extremo, dejando a la pobre arrimadas allí a los pies de los caballos, anunciando el pacto justo después de que ya les hubiera dado el sí a esta prórroga del estado de alarma, después el enfado de la señora Calviño, de los empresarios, de los sindicatos, pues claro, dice, ¿cómo despejo esto? Pues sale al PP, que nos hubiera apoyado, que hubiera hecho aquí que nos hubiera dejado hacer el paso militar para hacer lo que nos dé la gana y ya está, pero no tiene ni pies ni cabeza, vamos, ni pies ni cabeza.
Vamos con cortes. Aquí en COPE esta mañana ha estado el presidente de la COE, Garamendi, don Antonio, con Herrera. Escucha.
Porque pone en peligro miles de empleos, pero en peligro, ¿eh? Y luego, además, pone en peligro también la confianza en el país y la confianza en las empresas españolas de una forma importantísima.
Anoche charlé con Gerardo Cuerva, el presidente de Cepyme.
No estoy más tranquilo. Aquí hay que asumir la responsabilidad. Es el gobierno de España y ya no vale echarle la culpa a parte del gobierno o no parte del gobierno. Aquí la decisión la está tomando el gobierno de España y yo creo que estamos jugando con la estabilidad y la seguridad jurídica y de este país. Estamos en entredicho, no es el momento y esto, como te decía, es desalentador.
Confianza, seguridad jurídica son dos términos que a veces las cifras nos los ocultan, pero son fundamentales en la economía mundial, ¿eh?
Claro que sí, pero además es que en un momento como el actual, vamos a ver, lo que necesitan las empresas es flexibilidad. O sea, si las empresas han sido capaces, vamos, la mía la primera, a veces de mandar de un día para otro a la gente a teletrabajar a su casa, lógicamente cambiando las condiciones laborales, que no son las mismas si estás en tu casa que si estás en el trabajo, cambiando los horarios en muchas fábricas, que ha habido que hacer turnos para que la gente no tener tanto riesgo de contagio, repartir en diversos turnos. Todo eso se ha podido cambiar del día a la mañana para ajustarse a las nuevas situación gracias a la reforma laboral. Los ERTEs ha sido posible hacerlos gracias a la reforma laboral. Entonces, que ahora que te digan, en un momento como el actual, con lo que necesitan las empresas es flexibilidad para adaptarse a la nueva situación, para poder despedir al menor número de gente posible, lo que te dicen es no, vamos a derogar la reforma, vamos a volver otra vez a un mercado laboral rígido, que no puede cambiar las reglas, no le puedes cambiar a un señor de turno, no puedes cambiar las condiciones de trabajo, no puedes cambiar las tareas que hacen. O sea, es que estás poniendo piedras en el camino y conduciendo al final a las empresas, o sea, abocándolas a la quiebra o a los despidos, a hacer eres. Es que es increíble que a alguien se le pueda ocurrir esto en este momento.
Hemos hablado de las empresas, hemos hablado de los políticos, de la reacción. ¿Y Bruselas? ¿La Unión Europea qué piensa de la reforma laboral?
Pues exactamente lo mismo. Vamos a ver, si tú estás en Bruselas diciendo que quieres que te den dinero sin condicionantes y lo que te piden a cambio es efectivamente pues flexibilizar, hacer reformas, flexibilizar, que apoyes a tus empresas, ¿cómo te presentas con la cara de decir no, lo que voy a hacer es cargarme una reforma que desde Bruselas se ha aplaudido, desde el Fondo Monetario Internacional se ha aplaudido? O sea, puedes retocar, puedes, pero vamos a ver, ¿qué estás diciendo en este momento? O sea, lo que haces es ponerte piedras en el camino y dificultando que esas ayudas que todavía se están negociando te las den, porque van a decir, estos señores lo que quieren hacer es que les demos el dinero para subvencionar a todo el mundo, no para apoyar a su tejido productivo como sí está haciendo Alemania, como sí están haciendo otros países.
Claro. Vamos a hablar de los ERTE. Según los gestores administrativos, hay 900.000 afectados que siguen sin recibir la prestación. Claro, hablamos de gente que en muchos de los casos viven al minuto, ni siquiera al día. Mira, en la tarde estuvo un matrimonio que contó el relato de la pareja, era brutal. Tenían en el bolsillo 6 euros. Mira.
Habré mandado unos 50 correos, no me han contestado. Y todo el día mirando la obsesión de vamos a ver el cheque, venga, a ver si por eso ya entraba, a ver, nada. Te levantas con muchas ganas, vas mirando, pero llega un momento que no puedes, es un sinvivir.
Supongo que para comer no nos va a faltar, porque veo que están los bancos de alimentos, te ayudan. Pero bueno, ya no sé, soy la incertidumbre de hasta cuándo voy a estar así.
Yo entiendo el caos, la avalancha, millones de individuos que tienen que cobrar lo antes posible 500, 600 euros. ¿Dos meses y pico después esto es normal o es lógico ese colapso?
Vamos a ver, es verdad que es la primera vez probablemente que se producen tantos expedientes de regulación de empleo a la vez, pero claro, tener a la gente dos meses y medio después sin cobrar. Y a mí lo que me molesta de esto, sobre todo, es que te mienten. O sea, quien ha dicho que hay 900.000 trabajadores que todavía no están cobrando han sido los gestores administrativos, que hace dos semanas decían, no, solo nos quedan 300.000, y esta misma semana en una pregunta parlamentaria decían que no, que a 15 de que a 15 de mayo ya estaban prácticamente todos pagados. No es verdad, vamos, yo conozco a mucha gente que no ha cobrado todavía el ERTE y claro, esta es una situación muy delicada porque la gente puede tener ahorros para un mes, para dos meses, pero hay que pagar el alquiler, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar pues los gastos diarios y esto es muy complicado. Entonces, tendrían que agilizarlo como fuera, o sea, contratar a quien tengas que contratar y no dejar a la gente en el aire, vamos.
Yolanda, partiendo de la base de que somos una sociedad solidaria y tiene que seguir siendo así, que hay mucha gente hecha polvo a la que hay que ayudar, sí o también lo antes posible, ¿qué te parece la renta mínima?
Pues mira, yo la renta mínima para un momento como el actual, de manera puntual, decir, bueno, dos, tres meses has tenido a la gente, es que habría que haberla aprobado probablemente ya y haberle dado a la gente el dinero para evitar que tengas que salir a la calle a que te den un bocadillo, pero de manera puntual, yo lo que están haciendo, decir, bueno, ale, a partir de ahora le damos una renta a todo el mundo que no tenga ingresos, sinceramente creo que no nos lo podemos permitir, vamos a llegar a tener una deuda pública del 120% del PIB que hay que pagar, o sea, que está bien que lo hayas hecho en este momento, pero eso hay que pagarlo, y es una medida que no existe en ningún país del mundo, ni siquiera en los más ricos, ha habido un par de países que lo han intentado con experiencias pilotos y al final no ha salido, incluso en Suiza hubo un referéndum entre los ciudadanos y no quisieron aplicarlo y creo sinceramente que España no se lo puede permitir y que además es una forma de incentivar la economía sumergida, porque al final si a ti te dan un dinero por no hacer nada y encima te dicen que lo que vas a hacer es que si trabajas te damos solo la diferencia entre el dinero que ganas trabajando y tal, pues al final lo que hace es que la gente trabaje en negro y no lo declaro y así cobro esta paguita y es que además creo que no nos lo podemos permitir sinceramente.
A ver si va a ser esto, en fin, la pregunta tiene su retranca porque estoy convencido de que sí. Un proyecto de ingeniería social bolivariana.
Claro, claro.
Más vamos, que bolivariana chavista.
Yo de verdad que no me lo creía, pero a medida que va avanzando todo esto, sí. es que me parece que están tratando de cargarse el tejido productivo uno detrás de otro. Digo, parece que lo que quieren es que las empresas quiebren, convencer a la gente de las empresas y los empresarios son malísimos, abocarles a que cierren las empresas y a que quiebren y a que te den una mínima paguita a todo el mundo para, bueno, pues para que estos señores te voten. De verdad que es así de duro, pero o sea, si vas viendo lo que van haciendo semana tras semana, lo de la reforma laboral ahora, ¿quién va a invertir en España si no sabes ni qué reglas laborales vas a tener? Incluso el que está haciendo esfuerzos, el empresario que dice, voy a abrir pasado mañana un bar, me da igual un comercio, un lo que sea, dices, pero a mí me va a merecer la pena si no sé si luego no me van a dejar adaptarme a las situaciones. Y bueno, y lo del turismo, no sé si volveremos a hablar. Venga,
no
vamos,
spoiler,
vamos,
que
venga,
voy,
vamos.
Me queda un minuto y medio. Después de la patocheada del ministro Garzón con que no tienen valor añadido, es que no se
bueno,
puede ser
bueno,
más
bueno,
inútil.
Bueno,
ayer estuvo aquí en La Linterna Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera.
Yo creo que tenemos que dar pasos firmes, pasos seguros, porque lo más importante aquí no es abrir solamente, es mantenerse abierto. Hay que ir con pies de plomo, todos tenemos ganas de trabajar, pero tenemos que tener también la seguridad suficiente de que los negocios, una vez que se abran, van a permanecer abiertos.
En un minuto, Yolanda, ¿el turismo volverá a ser nuestro petróleo?
Uf, este año no. Confiemos en que después sí, pero este año igual poniendo zancadillas a todo el mundo. O sea, a mí esto de la cuarentena que han puesto a los turistas dos meses después de estar confinados, no la podías haber puesto el primer día y a estas alturas decir, oye, que ya vamos a ir quitándolas para que la gente pueda ir viniendo, desde luego con seguridad. O sea, si en las islas ahora no hay infectados, pues por lo menos haz corredores sanitarios a las islas o a los sitios que se lo puedan permitir con seguridad, pero no poniendo piedras en el camino, que parece que es lo que están haciendo días y otros también.
Bueno, pues a ver si la semana que viene, la próxima vez que hablemos, das alguna buena noticia, hija, y no estás tan enfadada en cada respuesta.
Ya te digo, hoy estoy muy enfadada, ¿eh? Llevo un par de semanas súper enfadada con las medidas económicas.
Mira, a qué ver. Raro verte a ti enfadada. ¡Hala!
Pues esto lo están consiguiendo, ¿eh? Venga.
Yolanda Gómez,
un
subdirectora
saludito.
De ABC. Gracias, cuídate.
A vosotros, un
chao,
saludo.
Chao, adiós. El viernes, sé que no cambia mucho respecto al jueves o tal, pero nos vamos al cine.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es el momento de coger el refresco, algo de comer, sentarnos en el sofá todavía Llega al cine con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, vamos con los estrenos online más importantes. Empezamos fuerte. El reparto asusta. Edward Norton, Bruce Willis, Alec Baldwin, Willem Dafoe, hermanos de Brooklyn.
Se traen algo gordo entre manos y no les ha gustado lo que ha descubierto. Lo averiguaré y voy a hacer que se arrepientan.
Lo que les pasa a los pobres en esta ciudad ni ha sido ni será noticia.
¿Dónde están los demás?
La mayoría ha desaparecido.
Está Nueva York para tirar cohetes. Oye, ¿esto es el típico thriller de gángsters?
Es el típico thriller de policías, gángster, mujeres fatales, gabardinas, sombreros, Dashiell Hammett, Chandler, Nueva York, Brooklyn, años 50 y jazz, por supuesto, que es lo que estamos escuchando de Daniel Pemberton, es la banda sonora, que fue candidata al Globo de Oro a la mejor música original. Es la segunda película como director de Edward Norton, ¿sabes? Este actor que fue candidato al Oscar 3 veces ya, las dos caras de la verdad, American History X y Birdman, y que ya debutó hace muchos años con una comedia estimable que se llamaba Más que Amigos, y aquí hace una película de cine negro, de noir, que diría José Luis García, muy buena. Él le interpreta a un detective con síndrome de Tourette, que muy listo, pero de estos que de pronto se le va la pinza y dice, tonto, bobo y tal, ¿qué haces? Y tal, no sé qué. Y empieza a insultar. Y tiene que investigar pues, el típico caso donde hay corruptos, policía, políticos metidos, un follón. Está muy bien la película. Claro, tiene cerca a Bruce Willis, enfrente a Willem Dafoe, a Bobby Cannavale, a Alec Baldwin, como has dicho. Está muy bien llevada, muy buena ambientación. Se ha quedado un poco corta este año de cara a los Oscars y a otros premios, pero la verdad es que está muy bien. Quizás un poquito larga, algún secundario flojea un poco, pero me ha parecido una película bastante buena, más que notable. O sea, un notable clarísimo, rotundo, ¿no? O sea, que está muy bien.
Segunda propuesta. Entre la razón y la locura.
¿Qué temes tanto? ¿Que un hombre malo se redima? Estamos unidos, hermanos.
Un yanqui y un escocés. Uno de Oxford, otro de Yale. Uno brillante, otro loco.
Sí, pero ¿quién es qué?
Tampoco está mal el reparto. Mel Gibson, Sean Penn, Hope.
Está muy bien y además Mel Gibson hace del escocés, Sean Penn del americano, que resulta que fueron claves para llevar adelante el mayor intento que se ha hecho de codificar la lengua inglesa a través del diccionario de Oxford a mediados del siglo XIX, y resulta que este erudito escocés, que no tenía titulación además, se camela a los de Oxford, era un tío genial, es lo que interpreta Mel Gibson, y resulta que hace como una especie de Wikipedia en el siglo XIX, mete unas convocatorias en todos los libros de todas las librerías de Gran Bretaña, solicitando a los lectores que manden todas las cosas que encuentren, citas literales sobre el origen etimológico de las palabras en inglés. Y hay un tipo en una cárcel que resulta que es un coronel del ejército americano que ha matado a un tío y está en la cárcel, que empieza a mandar miles de entradas. Y claro, lo que en principio se convierte en una especie de cosa académica, pues acaba siendo el encuentro entre dos personajes fuertes, uno de ellos muy cristiano, como es Mel Gibson, que cree en la redención de un tipo como Sean Penn. Y claro, Sean Penn está sensacional, Mel Gibson igual. Sean Penn se parece mucho al personaje que hizo en Pena de Muerte, una de las mejores películas
suyas.
Sí. Era magnífica. Y está muy bien de producción, muy bien de puesta en escena. Problema, que se enfrentaron durante la finalización del rodaje Mel Gibson, que era uno de los productores, con los de Voltage. Se había ido de presupuesto, entonces no la han pulido. Entonces tiene defectos. Si la llegan a haber pulido, podría haber optado perfectamente al Oscar a la mejor película. Es una historia interesantísima. De hecho, en Internet Movie Database, 26.000 personas la han puesto un 7,3, que es bastante. Por lo cual es una peli muy interesante, sobre todo al que le guste el buen cine de actores, de historias interesantes y de réplicas y contrarréplicas de interés. A mí me ha gustado, desde luego.
Vamos a por otra más. Esta vez una película española, La Rusa.
Esta gente no es trigo limpio. Yo creo que lo tienen de tapadera para blanquear o algo así.
Todavía no sé cómo te llamas.
Svetlana.
Son bonitos los nombres rusos.
No soy rusa, soy de Ucrania.
¡He dicho que pare!
¿Qué tal está,
Jerónimo? Pues mira, está muy animante porque es un tipo guipuzcoano, pero de familia extremeña, que con 13 días de rodaje, 20.000 euros de presupuesto y 60 minutos de duración, te ha hecho una peli bastante estimable, a lo Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Resulta que en el año 2008, yo no lo conocía, en un pueblo llamado Mirandilla de Badajoz, el pueblo se levantó contra una familia de mafiosos que se había hecho con el poder del pueblo. Y esto es lo que ha reflejado él en su propio pueblo. En Valdetorres, también en Badajoz, ha cogido a los vecinos del pueblo y a varios actores bastante majos, como Mónica Kowalska, Manuel Larrea, otros más, Y es un tipo que se ha quedado en paro y que llega allí y que va al bar, le sirve la rusa, le hace tenis la rusa y se enfrenta con todos los mafiosos y monta un follón. Pues un follón en plan Porturraco, ¿te acuerdas de Porturraco? ¿No?
Perfectamente.
Pues Carlos Saura lo reflejó muy bien en El Séptimo Día. Ha habido otros, digamos, huestes rurales a la española como Tarde para la Ira, La Noche de los Girasoles. Está en esa línea. No es gran cosa, es previsible, pero está bien rodado, bien acabado y aquí está, que se ha estrenado en las plataformas. O sea que habrá que anotar el nombre del director y guionista, se llama Aritz Ortiz.
Ajá. Seguimos con otra peli, un clasicazo de los superhéroes, pero esta vez una versión algo diferente. Superman, Hilo Rojo.
Bueno,
Jero, es una versión de animación, pero es la historia de siempre de Clark Kent, ¿o también cambia hasta la historia?
Joder, que sí cambia. Es una novela gráfica antigua que la han adaptado. No se llama Hilo Rojo, se llama Hijo Rojo. Porque no sé por qué la han puesto, es un título un poco raro, todo es raro en esta película. El director es Sam Liu, que es especialista en cine de superhéroes, pero resulta que Superman, en vez de caer en Estados Unidos, cae en la URSS de Stalin, nada menos, y se convierte en héroe soviético en plena Guerra Fría contra el principal presidente de esa época, que es Kennedy. O sea, es una cosa, un poco la irreverencia así divertida contra la Unión Soviética y contra USA, porque le pega a los dos lados, es bastante divertida, pero luego es un poco obvia, superficial. Luego el dibujo animado es muy, muy de cómic, demasiado, y demasiado para adultos, con algunos toques de estos bobos, la revolución sexual, el empoderamiento femenino, que no encaja muy bien con la época. De hecho sale Wonder Woman un poco fuera del tiesto, pero en fin, es una curiosidad que me ha parecido divertido traerla, porque entretenida es, y ver a Superman en vez de con la S en el pecho, con la hoz y el martillo, tiene su punto, y no sé si dobles lecturas en la situación española actual.
Pues sí.
¿No?
Bueno, pues mira, todo hay que aprovecharlo. Sí, oye, sí, y sí. La última recomendación de la semana es un documental, Foolish Old Man.
Si estamos dispuestos a movilizarnos, conseguiremos provocar cambios. Tenemos una montaña todavía más grande que la del viejo Yugón, la dictadura del Partido Comunista Chino. Pero te aseguro que vamos a mover esa montaña.
Muy interesante.
¿De qué va, Jero?
Sí,
¿de qué va?
Pues mira, son dos españoles que se van a China, Diego Torres, Antón Calderón, y entrevistan a un montón de disidentes que reivindican derechos laborales, el cuidado del medio ambiente, la pobreza infantil, la libertad de expresión, y son reprimidos. Y usan una leyenda tradicional, que es un anciano, de ahí el título, que tiene enfrente dos montañas y coge a los vecinos y empiezan a quitar a la montaña para quitar la de en medio, ¿no? Y eso es el Partido Comunista Chino para ellos. Dice una cosa en la película que está muy bien. Dice, la enfermedad más extendida en China es el miedo, no es el coronavirus, ahora que estamos.
Es verdad.
Es el miedo. Y otra que dicen también, dice, señores, en China no estamos en 2020, estamos en 1984. Es muy interesante, la verdad. Son testimonios muy buenos de la incipiente, digamos, sociedad civil crítica con el régimen comunista, y claro, hacen lo que pueden, porque es muy dura la represión a veces, ¿no?
¿Alguna recomendación más en un minuto, Gerardo?
Sí, pues mira, hay otros dos documentales, Descubriendo a Ana Frank, Historias Paralelas, que está bastante bien, narrado además por Helen Mirren. Es muy, muy buena película, muy buen documental. Y luego otro interesante, que es El Poder en Mis Manos, un documental sobre el Santo Rosario, que muy americano, además con una canción preciosa de Rebeca Rubión, que es una cantante country que es bastante conocida. Y además sale un cura surfero, también es muy yankee el documental. Tiene su gracia, ¿no? Y luego de apariciones marianas y tal. Está bastante bien. Y luego mañana ponemos en 13. Esta noche culminamos la miniserie Carol, con el Papa y el Hombre, que es toda la recreación, digamos, de la parte del pontificado, ¿no? Después de haber hecho la primera. Creo que es el mejor acercamiento de ficción al Papa Juan Pablo II que hemos celebrado, uh-huh, el centenario de su nacimiento. Y luego no culminamos porque nos falta todavía la cuarta, pero ponemos también mañana, hoy ponemos Carol, el Papa y el Hombre, y mañana Jungla de Cristal, la Venganza, las dos en torno a las 10 de la noche, que ya sabes que ahí se va John McClane, se va nada menos que a Nueva York y se encuentra con Samuel L. Jackson, lo cual es peligrosísimo.
Cóctel
entonces explosivo. Muy aparatoso, John McClane, pues está muy bien.
Pues nos divertiremos desde el sofá.
Sin duda.
Gracias, Jero, como siempre.
Gracias a ti. Un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, o bien reparte un mamporro, o se pone a aplaudir, o nos trae una historia. Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Estoy espectacular. Aún quedan historias del confinamiento y yo estoy aquí de retén todavía. Son historias de la eterna fase cero, en la que nada se movía, ni nadie. Esta la leí en El Confidencial. Y el protagonista es un matemático catalán que se llama Enric Delgado. Bueno, en realidad, él es el protagonista de la historia gracias a su madre. El caso es que Rosalía, que así se llama, ya cuenta 80 años. Al mes de que se decretara el estado de alarma, se puso mala. Parece que el problema era grave. Y le dieron un montón de pastillas que se debía tomar sin falta a lo largo del día. Dice Enric que ella era muy lúcida hasta que le ocurrió esto. Y con el miedo de que se le olvidara tomar las pastillas a la hora que debía, ante la imposibilidad de poder ir él a verla, y como tampoco podía estar pendiente de llamar por teléfono a diario coincidiendo con las tomas, porque trabajaba y porque también a él se le podía olvidar, se puso a pensar. Resulta que hay una aplicación que se llama Twilio, con W, que te permite programar acciones, como por ejemplo, hacer llamadas o mandar mensajes a algunas aplicaciones. Y como Rosalía se maneja con WhatsApp, que es un primor, y esa aplicación trabaja precisamente con WhatsApp, pues su madre ha estado recibiendo mensajes como, por ejemplo, comillas, mamá, hora de la comida. ¿Te has tomado una pastilla de este medicamento, dos de este y otra de este? Responde, porfa. Enric no escribía a su madre. Todo lo había programado. ¿A qué dirás tú? Bueno, pues se podría la madre haber puesto una alarma. Ya. Pero la alarma solamente suena. No te dice por qué suena. Y si no te acuerdas, pues no haces nada. Y si el problema es recordar, pues la alarma se convierte en un sonido. Y ya. Otro mensaje. Mamá, hora de la cena. ¿Te has tomado las dos pastillas de esta medicina y una pastilla de esta otra? Responde ok, porfa. Que tengas muy buena noche. Pues eso. Que ustedes pasen también muy buena noche.
Qué bueno, qué historia más chula. Oye, hace mucho no te pregunto por Asturias o por Baleares, ¿cómo está la tropa por ahí?
Pues está muy bien, están avanzados en la fase, sí, ya están en la 1.
Qué bien, los datos de Asturias han sido fantásticos en este desastre.
Sí, la gestión yo creo que ha sido
sin duda
muy, muy adecuada, francamente buena, sí.
Pues
sí,
me alegro, reparte besos, ¿vale?
De tu parte lo haré.
Venga, chao, Julius.
Buen fin de semana, chao.
Igualmente, amigo, adiós.
Chao.